En el final de la tertulia, algunos temas más. Caramelos surtidos, elegidos por los distinguidos integrantes de la mesa. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Señalan, bueno, todos tengo, a Carlos. Es como...
No, tengo una buena noticia.
Liderazgo.
Una buena noticia siempre es linda. Se hizo un estudio, un ranking de los países contando el mayor número de personas superdotadas. Es un estudio científico. Están los nombres de los Richard Lin y Tatu Van Hattel, más o menos pronunciados, que estudiaron esto profesionalmente. Y resultó que en el ranking llevaban mucha ventaja los asiáticos. Primero Singapur, segundo Corea del Sur y tercero Japón. Y sorpresivamente, en el cuarto lugar Italia. Es una cosa extraña, porque sigue Canadá, está en el lugar 9, Estados Unidos está en el lugar 10, y el Uruguay es el que tiene más superdotados en América Latina y está en el lugar 12, es decir, a dos puntos de Estados Unidos. Y este estudio demuestra una cosa muy curiosa. Podrá tener equivocaciones, en estos estudios no hay acierto 100%, pero la verdad es que para que el Uruguay sea cabeza de Latinoamérica en materia de personas superdotadas, es una demostración de que la enseñanza y la educación no están presentes de manera decisiva en lo que es cada una de las personas. Estos superdotados en el Uruguay demostrarían que es un país donde la educación es muy buena. Todos sabemos que no, que es muy mala. Y sin embargo, se nos da la buena noticia de que comparado con nosotros estamos mejor.
¿Alguien quiere comentar esta novedad?
Sí,
uno se siente orgulloso.
El estudio fue hecho, según vi en lo que mostró Carlos, es el cociente intelectual lo que midieron.
Claro,
es decir,
no
que
tiene que
lo
ver
que
con
miden
la...
es eso.
No tiene que ver con la educación.
No tiene que ver, pero tiene que ver. Yo diría que lo que importa no es tanto, yo creo que las capacidades intelectuales están distribuidas absolutamente democráticamente en, claro, la especie humana. Lo que hay, lo que no está distribuido igual, es la igualdad de oportunidades. Creo que más bien lo que esto está diciendo es que el Uruguay tiene oportunidades que otros países de América Latina no tienen, ¿no? Tal vez sea eso lo más importante.
Sí, es evidente que es así.
Porque ¿dónde está esa información? Convendría que los oyentes pudieran consultarla también, ¿no?
Sí, esa información la leí en el noticiero UI Press, que es la agencia de publicidad de Esteban Valenti.
No le llames la agencia de publicidad, se va a ofender.
Que nos acaba de mandar, nos mandó un mensaje, creo, ¿no?
Ah, bueno, no, esa es otra historia, sí. hace un rato apareció un mensaje intertertulia, déjame ver si lo encuentro, porque llegaron tantos en estos momentos. Acá está, era para Maggi, casualmente. Fíjense, Maggi acaba de iniciar este espacio leyendo y citando a UI Press. Bueno, ahora aparece Esteban Valenti desde la tertulia de los jueves, corrigiendo una observación de Maggi del primer tema. Dice, en 2005 había 135 escuelas de tiempo completo, ahora hay 288.
Se hicieron 150 a lo largo de 10 años. Esas ciento y pico que se hicieron en un periodo de muy pocos años, se hicieron muy rápido. Yo pregunto, ¿cuántas escuelas de esas se hicieron en los lugares donde son necesarias? ¿Y qué liceos se hicieron de doble turno en los lugares necesarios? Ahora que se sabe cómo rinden los liceos y cómo rinden cada escuela, sería bueno saber qué escuelas de tiempo completo se hicieron en los barrios bravos, en los barrios difíciles. Porque la enseñanza, digo yo, y lo he sostenido, en Carrasco es muy buena, en Punta Gorda también, en Pocitos también, y en el Cerro es un desastre, y en la Teja es un desastre, y en el barrio Borro es un desastre.
¿Qué vamos
ahí,
a tener una...
ahí me gustaría saber qué escuela de tiempo completo hicieron.
Esperemos el próximo mensaje de Esteban Valenti.
Esteban Valenti
¿Otros temas antes de cerrar la
tertulia? Sí, yo quiero como un telegrama. En el día de ayer, que era 14 de agosto y se recordaba la muerte de Liberarse, ¿verdad? A mí me llamó muchísimo la atención. Siempre se hace una conmemoración de esa fecha.
Es el Día de los Mártires
Estudiantiles,
así se define.
Así es. Y en este caso se embanderaron con el no a la baja de imputabilidad. Me sorprende y es interesante ver cómo una generación nueva conmemora un episodio que no tiene nada que ver con la baja de imputabilidad, un estudiante asesinado en una época muy dura de represión, aún en democracia, ¿verdad?, en la época de Pachecato, se embanderan con esto como simplemente lo que hay es una solidaridad de generación, de edades. A mí me llamó la atención y me parece que es interesante analizarlo.
¿Y lo dice alguien que está en contra de la baja de la edad de imputabilidad?
Sí, señor. Estoy en contra, estoy en por lo que se llama no a la baja. Uh-huh. Un grupo de blancos que se largaron su propaganda el otro día.
Pero al mismo tiempo te hace ruido una manifestación como la de ayer con este tema.
No es que me llama la atención. Me llama la atención, quisiera saber cómo es esa liaison, para decirlo en francés, ese vínculo que hay entre esas dos circunstancias tan, tan distintas.
Matilde Rodríguez Larreta, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, gracias por acompañarnos.
Hasta el viernes.
Y hasta el próximo viernes.